Vamos a abrir la Biblia a Génesis 3. Vamos a empezar esta serie de 4 semanas del día de la Pascua. Él resucitó. El domingo, este fue la primera vez que se cerró. Nos sentamos por video y es hermoso volver de nuevo una vez aquí en este lugar, en persona. La semana pasada estábamos en Colosenses y pausamos ahí y vimos cómo Pablo dice como Jesús tuvo la victoria sobre nuestros enemigos a través de Cristo. En el Antiguo Testamento vamos a ver ahora cómo Dios anticipó esa victoria sobre esos enemigos que van a venir en la cruz de Cristo. Vamos a ver en Génesis 3, versículo 8, si sigues conmigo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comies? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por mi compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Ahorita toma un momento en la quietud de tu corazón de pedirle al Señor que quite toda distracción de tu mente y te enfoques tu atención en Cristo. Padre, venimos a ti con expectación que tú vas a reunirte con nosotros en tu palabra y que lo hagas ahorita a través de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nunca has entrado a tu casa y sentías como que algo está mal? ¿No están las cosas como deberían? Esa situación sucedió a un compañero de cuarto. Se llamaba Aise. Cuando terminó la escuela, viajó internacionalmente viviendo en Tailandia. Y regresó del trabajo y cuando entraron a su puerta de su departamento, esperando ver lo que siempre esperaban, que se encontrara ellos, los recibiera su gatito y todo fuera como esperaran que estuviera. Pero cuando entraron, algo sintió diferente. El gato no estaba ahí. Había un sentido de que algo no estaba bien. Y entraron al departamento, se empezaron a ver alrededor y en el pasillo hacia la cocina se oía como un ruido muy, muy, muy lejos. Y cuando entraron a la cocina, vieron, estaban sorprendidos de ver que su gato estaba a punto de pelearse con una víbora que se había metido. No es una víbora cualquiera, sino era una cobra en su cocina. Y este gato estaba ahí tratando de defenderse, de pelear. ¿Lo que hace en ese momento? Se hicieron para atrás, pero nuevos a esta área, no sabía si algo normal. Y salieron fuera del departamento y tocaron a la puerta del vecino. Y no saben cómo hablar el idioma de Tailandia. Y tratando de vencer esa barrera. Y lograron a que el vecino fuera a ver el problema. Y él cuando entró, no entendió muy bien lo que le habían dicho, porque cuando vio a la cocina y vio esa víbora, serpiente cobra, salió corriendo. Quizás se cambió de departamento al siguiente día, pero una naturaleza insegura cuando tiene una serpiente que invade tu hogar. Cuando venimos a Génesis 3, eso es precisamente lo que sucede aquí en el Jardín de Edén. El hogar de Adán y Eva ahora tiene una invasión. Esta realidad, este pasaje sigue todas las edades. Cuando pasó lo que pasó en el Jardín del Edén, transforma el mundo de una manera que anticipa lo que Dios va a hacer en el día de Pascua. Y llegar a un pasaje aquí puede ser muy familiar para mantenerlo. Lo hemos visto en los libros de historia de niños. Hay algo muy familiar con esta historia que puede perder el sentido de poder, pero yo como sirvo como tu pastor, vas a escuchar en los meses, años que siguen, me referirme a este pasaje tan a menudo como cualquiera en la Biblia. ¿Por qué? Porque es tan fundamental de lo que es la vida en un mundo caído. Lo que vamos a encontrar esta mañana es que Génesis 3 apunta hacia la Pascua y lo hace mostrándonos tres cosas de cómo Dios nos va a salvar en el futuro a través de la cruz de Jesucristo. Mira la primera dimensión en el pasaje que hemos leído, cómo Dios restauró nuestra naturaleza caída, de la creación a la inocencia y la recreación. Dios se ha volteado, el hombre le dio la espalda a Dios y Dios le dio también. Ahora esta situación que fue en rebelsa por causa del pecado caído, caímos de la gracia, que estamos en un punto alto y ahora caemos muy bajo. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero como ese celular que se te cae, que se te quiebra la pantalla, pero tiene todavía la imagen. Hay alguna quebrantura que entró al mundo. Génesis 3 nos va a mostrar esta mañana. Es como la Pascua restaura varias relaciones que están quebradas por el pecado. Mira el versículo 8. Nos restaura, como la Pascua restaura nuestra relación con la creación. ¿Por qué no está nuestra relación quebrada? Porque cuando el pecado entra al mundo, fractura todo el universo. Y es por eso nos dice en el versículo 8 que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Su culpabilidad los abruma y se alejan de Dios. Se están escondiendo en la abundancia que fue intencionada para que disfrutaran. Y pienso que si esa realidad es verdad, aquellos que están aquí y los que están en línea, esa culpabilidad te descalifica nuestras propias mentes de seguir a Dios, de ese lugar de servicio. Corremos, nos alejamos de ese compromiso porque nos estamos escondiendo en nuestro pecado. Quebranta nuestra relación con la creación, pero también la Pascua restaura nuestra relación con Dios mismo. Dios se apareció como muchas veces antes y le dice al hombre, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué hace esta pregunta? No es porque Dios no sabe, sino porque Él está viendo su pecado y que carga su corazón y los confronta en su quebrantura. Y esa quebrantura está aquí, se muestra cómo ellos reaccionan. Y aquí en el versículo cuando dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La quebrantura del pecado nos separa de Dios. Lo que una vez cuando estaban en temor de Dios y esa misma realidad, cada uno de nosotros experimentamos por nuestros propios pecados. Pero mira lo que pasa, versículo 11 al 13. Y Pascua restaura nuestra relación con cada uno. ¿Por qué esa relación fracturada? Es porque nuestra alineación de Dios, ese alejamiento de Dios nos aleja también de uno al otro. En la vida de Adán y Eva, después del primer pecado de comer la fruta prohibida, vemos el segundo pecado, versículo 12, que cuando Dios confronta a Adán, él le echa la culpa a la mujer. Es la mujer que tú me diste, ella me dio la fruta y yo la comí. Él culpa a la mujer y después culpa a Dios. Y cuando Dios confronta a Eva, Eva confronta, culpa a la serpiente. Y eso es que hacemos, cambiamos la culpabilidad de los demás. El año pasado, en este tiempo, íbamos a un viaje, mi familia dio por Spring Break. Y íbamos a tener este servicio aquí en esta iglesia. Y ahorita están sucediendo bastantes viajes de Spring Break. Y me imagino que si tu familia son como los viajes que tenemos nosotros, no siempre están llenos de gozo y emoción. Hay hostilidad. Y me doy cuenta cuando veo en el retrovisor, veo que mis hijos están peleando y los confronto en ese momento. A menudo su primer frase que dice, él lo hizo primero. Y cuando les pregunto qué hicieron, van a explicar en perfecto detalle lo que le hicieron a ellos, pero no se acuerdan lo que ellos hicieron. A menos pensamos que eso sucede cuando estamos jóvenes. Nos ponemos más listos de adultos. Es fácil de culpar a la esposa, al compañero de trabajo, al jefe. Y exactamente lo que Adán y Eva están haciendo, echándole la culpa a alguien más, la manera más fácil, más rápido. Es una relación quebrantada con Dios y con uno al otro. Y es como es que la Pascua restaura este pecado. Quiero que veas en la pantalla, en el Nuevo Testamento, cuando Romanos 8, del 15 al 18, que lo que viene con el primer Adán y la restauración viene con el segundo Adán, Jesucristo. Pero el don, muchos murieron por un hombre, y mucho más tenemos con la gracia de Dios, con Jesucristo, que abunda por mucho y sigue adelante. Y no es resultado al un hombre, sino este pecado trajo condenación, pero trajo justificación, porque por una transmisión el pecado reinó. Vamos a recibir más la abundancia de gracia y el don por aquel hombre, Jesucristo. Así es que, como un traspaso llevó la condenación a muchos, así un acto de justificación trajo vida para todo el hombre. Pablo pone esta imagen, el contraste del primer Adán y el segundo Adán. Jesús excede donde Adán falló y a través de este hijo, este Mesías anticipado, restaura lo que está quebrantado en este mundo. Él trae unas cosas una vez más junto. Une las cosas. Este pasaje habla como Pascua restaura lo que está quebrantado. Mira en versículos 14 al 19, cómo Dios reversa nuestra maldición. Mira en versículo 19 de Génesis 3. Dice, porque le dijo a la serpiente, maldita seas tu... Perdón. Y se pondré enemistad contigo y la mujer, y entre tu simiente, tú le irás la cabeza y él te irá el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que mandé diciendo, no comerás de él. Maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Lo que vemos aquí, el pecado trae una maldición al mundo y con esa maldición viene un juicio. Y lo que encontramos al bordear nuestro corazón a Pascua, la Pascua reversa esa maldición, cambia la maldición que sucede aquí en Génesis 3. Mira aquí cómo habla en versículo 14, la maldición que viene sobre la serpiente. Mira el versículo 14, está malditos entre todas las bestias, los animales del campo, que comerás polvo todos los días de su vida. Hay un juicio que viene sobre la serpiente porque ha engañado a la humanidad y la llevó al pecado. En esta cultura, esta imagen de victoria, después de que el enemigo te había derrotado, te ponían en el suelo, en señal de victoria, rindiéndote a ese rey que te conquistó. Y aquí es lo que está enseñando que va a suceder a través del Evangelio de Jesucristo. Me pongo a pensar como yo, muchos de ustedes tienen miedo a las víboras. Recuerdo hace unos años, nuestros niños estaban pequeños y salimos al parque Hudson. Y cuando te estacionas y empiezas a caminar en esas caminatas, te muestra todas las animales que van a haber en esas sendas. y tiene una lista de víboras. Y algunas de ellos tienen que significan señales que significan venenosos. Y cuando vieron la señal, se tomaron que iban a ser garantizados que nos vamos a encontrar. Así es que no querían entrar. No pensaban caminar en esas sendas. Y en ese momento pensé, le voy a hacer comprobar que no necesitamos preocuparnos. Les dije, les voy a decir, estoy tan confiado que no vamos a ver ninguna víbora. Y si sale una víbora, yo voy a dejar que me muerda, que me pique a mí primero. Entonces eso los hizo que tuvieran más miedo. No, te van a morder, te van a picar. Hay un temor de las víboras, de la serpiente en nosotros. Génesis 3 explica por qué. Que hay una, o ese enojo, ese coraje que está arraigado en la maldición. Esta maldición en la serpiente que va mano a mano con la maldición que viene con el hombre y la mujer, porque vemos cómo sigue la maldición en versículo 16, cuando habla la palabra de maldición hacia la familia, a la mujer, dice, multiplicaré tus dolores de parto. Dice que en dolor darás luz a tus hijos y tu deseo será tu marido y él te enseñará de ti. Mira lo que Dios hace en este juicio, en esta maldición. No la maldice con ser estéril. Esto es significante en la promesa de Génesis. Nos dice aquí que va a venir una simiente de ella. Y esa promesa, la maldición que viene sobre de ella, viene la agonía de tener hijos y una relación quebrantada. Esas dos cosas es el centro de cómo se ve, cómo ser fiel a Dios y la familia. Ahora va a ser afectada por esta maldición. Pero sigue diciendo que la maldición no solo nos afecta al nivel de nuestra familia, pero también al nivel de nuestro trabajo. Y cuando habla el hombre, le dice el 17, el 19, mira lo que dice. Dice, maldito sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El versículo 18, espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Versículo 19, hay un sentido donde la creación ahora va a pelear en contra del liderazgo y el gobierno de la humanidad. Hay una resistencia desde la tierra a lo que Dios nos ha llamado, nuestra vocación, en nuestro trabajo. Quizás sentimos de una manera única durante esta pandemia. Me topé con un científico que si puedes unir todos los microbios de esta enfermedad de COVID y los juntas de todo el mundo y los juntas en un solo lugar, sería tan pequeño que los puedes meter dentro de dos botes de Dr. Pepper. Y tan pequeños, pero con un efecto tan masivo, la creación está en contra de nosotros. Esta posición que los que están las yardas está creciendo en tu yarda, esa resistencia, esa posición es parte de esa maldición y el peligro de tuyo y mío, que nos podemos acostumbrar a los efectos de esta maldición que se siente como que es normal. Es lo que es, que no hay problema, podemos estar contentos con este mundo caído que experimentamos. Y en este Génesis 3, la promesa de esta maldición, también hay una promesa que se va a reversar, que viene a través de la Pascua. Primero se describe en la Escritura, en Génesis 3:15, es una promesa de una guerra espiritual. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa es la primera promesa de salvación. Radía entre toda la Escritura. Desde este momento en adelante, cada pasaje de la Escritura es transformada por este versículo. El Antiguo Testamento es una explicación de cómo esto llega a ser una realidad. Si lees tu Biblia en el Antiguo Testamento, en la genealogía, nombra esos nombres difíciles que están ahí de propósitos que no entendemos. La razón por la que están ahí es para mostrarte que Dios es fiel de mantener sus promesas de Génesis 3:15, que un día la simiente de esta mujer va a venir y va a pelear en contra el reino de tinieblas y nos va a liberar de la opresión del pecado. Y la manera que esto sucede, nos dice, es a través, es una victoria que viene en sacrificio. Por eso dice en versículo 15, él herirá, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerda aquellos clavos que clavó a Cristo en la cruz? Algunos por sus manos, otros por sus pies. Es un recuerdo, recordatorio a nosotros, que cuando fue herido sus pies, que en ese momento, el sacrificio, hay una victoria que viene en llenar Génesis 3:15, perdón, que herimos en la cabeza. Por eso nos dice en Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, llegando a ser maldición. Porque dice, maldito el que queda clavado en un madero. La bendición de Abraham llega a los gentiles para que nosotros recibamos la promesa, el espíritu de fe. Adán y Eva llegaron a ser, somos esclavos al pecado. Ahora somos nosotros también esclavos de pecado. Y Dios nos encuentra en medio de esa maldición. Es la reversa. Jesús llega a ser la maldición para que quiebre la maldición. Por eso Romanos nos dice que el Dios de paz va a aplastar a Jesús, el enemigo. Al acercarnos aquí a Pascua, el enemigo está completamente derrotado. Cuando Jesús venga, Él va a ser totalmente derrotado. Mientras ese tiempo somos las personas, el pueblo de promesa que nos está llamando. Cuando eres voluntario en el preescolar, cuando sirvas en educación especial, cuando cuides de los ancianos, cuando discipules a tus hijos, cuando recibas ese cheque, ese estímulo y lo uses para el reino de Dios. Cualquier cosa que hagas para servir al rey, al reino, nos recordamos de la serpiente. Nos recuerda de la maldición, perdón, de Génesis. El tiempo es corto y la maldición ha sido invertida. Vamos a ver aquí en versículos 20, en Génesis. El hombre llamó a su mujer, a Adán, su mujer Eva, porque cuanto era la madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo hombre y mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma vive para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues el hombre y puso al oriente del oriente querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:20-24. Ese momento para Adán y Eva. Reconocieron su pecado. Se dieron cuenta que fallaron y que hay una maldición sobre ellos, sobre la creación. Hay una desesperación. Pero ¿qué sucede? Dios se encuentra con ellos en su dolor, con una promesa de recuperar con esperanza. En Génesis 3 vemos aquí esa imagen de esperanza en esta manera. Versículo 20 se refleja a través de un nuevo estatus. Es lo que pasa con Eva. Que Adán le dijo a Eva, porque era madre de todos los seres vivientes, se le dio una nueva identidad y la promesa que no va a ser madre de todos los vivientes, sino también de aquel que va a derrotar a la serpiente de una vez por todas. Y esta promesa de recuperación de esperanza, en versículo 21, vemos cómo es a través de un nuevo sacrificio. Antes de llegar este texto, en Génesis 3, 7, ¿qué es lo que hacen después de que pecan? Antes de que se escondan de Dios, ellos cosieron hojas de higueras para cubrir su vergüenza. Trataron de hacerlo por sí mismo, pero es insuficiente. Pero ahora encontramos en versículo 21, ¿qué es lo que hace Dios? Que el Señor hizo y para Adán y para su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Y cómo recibió esas túnicas, estas pieles? Podemos ver el primer sacrificio por causa del pecado. Hay un derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Por eso dice el autor de Hebreos, en Hebreos 9, 22, que si el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Hay esta imagen aquí, donde tratamos de cubrir nuestros pecados por nosotros mismos y fallamos. Pero cuando vemos a este nuevo sacrificio, uno que es hecho por nosotros, uno que la sangre es derramado por el perdón de pecados, es donde la pena del pecado es caída. Hay un nuevo sacrificio que sucede y eso viene antes de que Adán y Eva entren en una nueva situación. Vemos esa nueva situación, se reescribe al final del pasaje, donde son exiliados y es oposición. Parece como que no puede ser buenas noticias. Y lo que encontramos, hay una bondad que sucede en esta ser exiliados. Versículo 23. Así que Jehová los sacó del huerto del Edén. No es como un padre diciendo, si no puedes vivir bajo mis reglas, te voy a echar fuera de mi casa. En este momento, Dios está protegiendo a la humanidad de afectar su vida. Que en otras palabras, si Dios deja a Adán y Eva en el jardín del Edén, van a tomar del árbol de la vida y van a vivir por siempre en esta condición de pecado. Dios nos salva de nosotros mismos, de una vida de pecado continuo. Y la razón por la que lo hace es por lo que sabe que es lo que es el infierno. Ser dado por una eternidad en ese estado de pecado, separado por Dios. Y en su bondad, Él los saca fuera, los envía del jardín. Y cada uno de nosotros nos encontramos en esa posición, fuera del paraíso, tratando de buscar una manera de volver a entrar. Y en versículo 24, no solamente fueron exiliados, sino también echados con oposición. Dice, echó fuera al hombre y puso al oriente el huerto, querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de Dios. Dios envió estos guerreros para cuidar. Ahora ellos están fuera del campamento. Ellos están echados fuera. Parece que la esperanza está perdida, pero en este momento vemos la primera indicación de cómo Dios recupera la esperanza de Pascua en este mundo caído. Quizás te preguntas qué es lo que le pasó a mi amigo Isaac después de que su vecino salió corriendo y nunca más lo volvieron a ver. Entonces ellos buscó la solución y lo mejor que pudo averiguar, sacó la escoba que tenía en el closet y lo que hizo, tomó esa escoba y se subió en la cocina. Y entró en la cocina entre la isla de la cocina y la puerta de atrás que trataba. Tuvo que subirse encima del gabinete. Y la mejor solución que pudo pensar es barrer a la serpiente y echarla fuera por la puerta y cerrar la puerta. Eso es un éxito temporal, pero no es salvación. Quizás va a cambiar la manera de que tú cambies, la manera en que entras a tu casa. Pero lo mejor que pudo hacer con sus fuerzas. La realidad explica. Muchos de nosotros nos encontramos espiritualmente hoy. Quizás te estás escondiendo de Dios, como Adán, en tu pecado. Quizás te sientes echado fuera de Edén por tu vergüenza. O te sientes como el hijo pródigo, no sabes si debes regresar. O quizás tejiste túnicas de hojas y quieres buscar tu manera de regresar al jardín. Génesis 3 nos recuerda que no podemos hacerlo nosotros mismos, por nosotros mismos. Que la única esperanza de salvación es a través del hijo que aplasta a la cobra. Y mira cómo lo hace. Lo hace invirtiendo todo lo que pasa en Génesis 3. El pecado entra al jardín de Edén, pero la donde aquí está aquí rodeado por vegetación y entra esa corona de espinas, significando la maldición. Se le quita su ropa, es clavado una cruz para morir en vergüenza, está echado de la presencia de Dios, está puesto en una tumba para volver al polvo. Y tomando la maldición, Él llega a ser maldición para nosotros, para que llegamos a ser libres de la maldición del pecado. Y al poner nuestros ojos en Pascua este año, vamos a recordar la realidad, el amor. Vamos a orar juntos. Padre, te pido en estos momentos que aquellos que están en este lugar, que no han venido a verte, que no han experimentado lo que quiere ser recibidos en paraíso, que si se están escondiendo detrás de esas hojas, corriendo, alejándote de ti en su vergüenza, que tú los liberes, que tú los rescates, que tú les muestres que tú has proveído el sacrificio último. Y para nuestra iglesia, clamamos con que seamos este pueblo de promesa, que en cualquier acto de ministro estamos declarando que la serpiente ha sido aplastada, que la muerte ha sido derrotado, que tu reino está vivo y que la esperanza está en nuestras vidas. Llénanos de esa esperanza al preparar nuestro corazón para responder por el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al entrar este tiempo de responder, nos vamos a poner de pie y nos vamos a cantar y celebrar esta realidad de resurrección. Y aquí hay ministros enfrente que te pueden ayudar a tomar ese siguiente paso del bautismo o de membresía, o solamente necesitas oración. Como Dios esté trabajando en tu corazón, vamos a ponernos de pie y a responder.